Acompaña el famoso y gran Carlos Beristain, que nos acompaña a través de la pantalla. Hola Carlos, buenos días, según hoy. También está con nosotros Gemma Arbesu. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y la mesa la va a moderar la amiga y admirada Laura Casillas, que es periodista y escritora. Así que os dejo con ellos. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Eva, por estar haciendo de maestra de ceremonias y acompañarnos. Y muchísimas gracias a las entidades organizadoras, participantes y facilitadoras de este encuentro. Es un placer estar con vosotros, Carlos, Gemma. En el programa veríais que estaba previsto que estuviera también en esta mesa Manuel Oller, por cuestiones laborales ineludibles. No ha podido acompañarnos, pero manda sus saludos y excusa su presencia. Haremos lo que podamos sin él. Enseguida os presentaré un poco más de tranquilidad a las personas que me acompañan en este panel, aunque creo que ya las conocéis, pero para recordar un poco si han ido hasta aquí. Pero antes de eso, quería hacer una pequeña introducción del enfoque que le vamos a dar a esta conversación, o la ventana desde la que nos vamos a asomar a este informe utilísimo e interesantísimo que presentamos hoy. Muchísimas felicidades a la Asociación y a todas las personas que han trabajado con él en este informe. Después de escuchar en esa presentación un montón de datos, después de hacer ese acto de memoria, como alguien decía, y de dejar resonando esas historias, esos nombres, esas vidas que tienen que ser recordadas, lo que vamos a intentar ir desgranando aquí es qué podemos hacer con esto. De qué manera un trabajo como este puede convertirse, como decía antes de Ancho Mendía, en un punto de partida para mucho de lo que queda por hacer, ¿no? Hay algo que creo que es muy importante en este informe, que es que nos ofrece un enfoque y una estrategia que puede ser de enorme utilidad para ese trabajo. Y creo que además lo hace en un momento que es clave para entenderlo desde ese punto de vista. En estos días, en estas semanas, en estos meses, estamos oyendo hablar todo el rato en este país de esos 50 años de la transición a la democracia, ¿no? Se recuerda mucho de lo que pasó hace medio siglo y de lo que pasó desde entonces y hasta ahora, pero no es tan frecuente que dentro de este marco se incluya la cuestión del Sáhara Occidental. Es como si, de algún modo, en este recordatorio, el abandono que ocurrió en 1975 se perpetuara o se reventara a través de un silencio y de un olvido, ¿no? Frente a eso, esta perspectiva desde la que se ha planteado este informe, la de situar a los y las saharauis como otras víctimas del franquismo y del post-franquismo, es algo que una vez que una se pone a pensarlo resulta enormemente evidente, es como, pues claro que es así, y que sin embargo no ha sido tan habitual que sea un lugar desde el que se mire, ¿no? Creo que es importante porque, como decía también en sus palabras de bienvenida Mónica Hernando, de alguna manera, al mirar desde esa ventana, se aunan dos cuestiones que seguro que a muchas de las personas que estamos aquí nos atraviesan y han atravesado en nuestro trabajo. Y es la cuestión del Sáhara y la cuestión de la memoria democrática. Y en este punto de unión, lo que a mi entender se produce es un lugar para el encuentro y la conversación. Es un lugar desde el que también las personas españolas podemos trabajar y luchar con las personas saharauis desde un lugar que no sea de condescendencia, sino de la horizontalidad, desde un trabajo en común. Os referíais también en las palabras de bienvenida a que la unión desde la lucha por el derecho de autodeterminación es algo que en Euskadi puede estar muy presente cuando se habla de Sáhara Occidental. Creo que en otras partes del Estado, por ejemplo, puede haber un punto de encuentro muy importante y muy potente entre quienes están buscando a sus muertos, a sus desaparecidos, a quienes están buscando a sus relatos perdidos, ¿no? Se trata de darse cuenta de que los dolores y las pérdidas de ambos pueblos pueden tener unos mismos culpables. Por un lado, el régimen que ejerció esas violencias, y por otro, una forma de transición a la democracia que se basó en demasiada medida
en el silencio y en el olvido.
La palabra olvido es fundamental a la hora de abordar este enfoque. El silencio sobre el Sáhara Occidental forma parte de uno más amplio del Estado español. Un silencio que atañe a la colonialidad en términos más generales. Un poquito menos, como señalaba antes alguien también, cuando hablamos de hechos más lejanos en el tiempo, pero un silencio muy radical cuando hablamos de la colonialidad contemporánea, también en otros territorios, como puede ser Guinea Ecuatorial o Gris. En este informe hay toda una primera parte que habla de hechos históricos, de qué consistió la colonización española del Sáhara Occidental, que duró casi un siglo. Estos hechos no están en los libros de texto que estudian los niños y niñas españoles, no aparecen como contexto en las noticias cuando se habla de lo que ocurre hoy en el Sáhara. Y lo que pasa es que a falta de ese conocimiento general sobre la historia del hecho colonial, se perpetúan visiones que son falsas. Se perpetúa una idea de que el colonialismo español no fue para tanto, de que no ocurrió lo mismo que ocurrió por parte de otras potencias europeas, que en realidad se trataba de otro tipo de cosa, ¿no? Bueno, nunca cuando se habla de colonialismo hay una excusa posible, porque la mera estructura ya es de violencia y de expolio, por tanto no hay excusa ni legitimación posible. Pero es que, además, como se ve con mucha claridad en los hechos que recoge este informe, por supuesto que hablamos de crímenes, por supuesto que hablamos de crímenes de guerra, de crímenes de esa humanidad y de violencia que debe y puede ser tratada desde ese punto de vista. En el caso del Sáhara, además, y como todas las personas que estamos aquí sabemos, esto se recrudece por el hecho de que es un proceso colonial no resuelto, porque por no haber cumplido España sus obligaciones como potencia administradora del territorio, medio siglo más tarde los relojes siguen detenidos en un momento de la historia que tenían que haberse resuelto entonces. Pese a que todo esto es así, y es clarísimamente así, como ya se ha mencionado en esta jornada y como ahondaremos ahora en esta mesa, esa ley de memoria democrática, esa ley 2022 de memoria democrática, no recoge ninguna mención explícita al colonialismo en general y al Sáhara Occidental en particular.
Una de las cuestiones que abordaremos en esta mesa es de qué modo eso es un problema o un impedimento a la hora de enmarcar estos hechos en la memoria democrática, pero no un impedimento total. Es algo que va a dificultar, pero que sin embargo sigue dejando algunas puertas abiertas. Se trata de una cuestión de responsabilidad, de abordar esta memoria porque como sociedad tenemos que hacerlo, porque no podemos seguir construyendo, dejando atrás esta obligación no cumplida. Lo que pasa es que este es un modo de hacer memoria al que quizá no estamos acostumbradas, desde cuando uno habla desde una posición como la mía o de otras personas que somos españolas, ¿no? Estamos quizá más acostumbradas a hacer memoria desde un lugar de recuperación de nuestras propias víctimas, de nuestras genealogías, de nuestros dolores. Aquí se trata de ponernos también en la perspectiva difícil de ver de qué heridas somos causantes, responsables o todavía beneficiarias como sociedad. Porque aunque individualmente o en términos de opinión pública la sociedad española tenga un compromiso muy fuerte con el pueblo saharaui y actúe en consecuencia, lo cierto es que las consecuencias del colonialismo siguen siendo estructurales y tenemos también que verlo desde ese punto de vista. Vamos a hablar entonces en esta mesa desde el punto desde la perspectiva de la memoria democrática, de lo que esa ley 2022 permite y también desde el punto de vista de la exigencia de justicia. Y por eso los perfiles y los recorridos de las dos personas que están en esta mesa son importantes para ver desde dónde hablamos. Por un lado tenemos a Gemma Arbesú, ella es abogada en ejercicio desde hace más de 25 años y también docente en el área de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo y imparte cursos de formación también en el Colegio de Abogados de Oviedo, para que las personas que se incorporan al turno de oficio como abogados tengan esa formación necesaria para la asistencia a víctimas de violencia de género y también en el turno de extranjería. Ella tiene un recorrido ya largo participando en organizaciones vinculadas al Sáhara Occidental y a los derechos humanos. Es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, miembro fundadora del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental y También ha tenido una actividad como observadora internacional en juicios, en los juicios contra los activistas saharauis defensores de derechos humanos en los territorios ocupados, y quizá luego nos pueda contar también algo sobre su participación como peticionaria en nombre del Observatorio Asturiano de Derechos Humanos en esa cuarta comisión de la ONU, que es uno de los lugares donde España tiene que cumplir y no siempre cumple su labor como potencia administradora. Ella estuvo allí en los años 2023 y 2024 y quizá pueda hablarnos luego de ello. Carlos Martín Beristain, por aquí o por la cámara, es, como la mayoría de quienes estáis aquí sabéis, doctor en psicología, investigador de derechos humanos, experto también en atención psicosocial a las víctimas. Desde hace también más de 25 años trabaja en América Latina y en Euskadi con víctimas de la violencia y con organizaciones de derechos humanos. Muy específicamente ha sido asesor de comisiones de la verdad en países como Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay o Ecuador. Ha realizado peritajes para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido también consultor de la Corte, Penal Internacional en varios países de África. También ha trabajado como asesor de víctimas en distintos casos ante este mismo tribunal, ante la Corte Penal Internacional, y participa en muchos proyectos de investigación, también como docente en másteres sobre cooperación y ayuda humanitaria en la Universidad del País Vasco y en la Universidad de Deusto. Además, está detrás de algunos informes que se realizaron también desde EGOA. Tenéis disponibles, he visto fuera, varios de esos volúmenes para quienes os los queráis llevar en papel. Online también tenéis acceso a ellos. Son informes que han avanzado mucho en el conocimiento de todos estos crímenes, de todas estas violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental de los que estamos hablando. Y teniendo en cuenta ese recorrido ya largo, yo lo que os quería preguntar a los dos, Carlos, Gema, para empezar es: ¿qué aporta este informe en concreto que presentamos hoy, Las otras víctimas del franquismo y posfranquismo, memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español?
Bueno, egunon, sabah olher, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero agradecer, antes de responder a la pregunta de Laura, agradecer a la delegación saharaui en Euskadi, al Instituto EGOA, Euskal Fondoa, al Ayuntamiento de Bilbao y todas las organizaciones y personas que han hecho posible este acto. Y quiero agradecer muy especialmente, agradecer y felicitar a Abdeslam Omar, que no, ahora mismo lo estoy buscando y no lo veo, pero porque creo que el trabajo que ha hecho es imprescindible. Bueno, lleva muchos años trabajando recopilando y conservando la memoria del pueblo saharaui, y parcialmente se refleja en este libro, pero también en muchos otros trabajos, y como antes mencionó, también en la querella de genocidio, y de la que, bueno, luego hablaremos más en detalle. Y quiero decir que para mí es un honor estar en esta mesa, compartir con Carlos Beristain, que es un referente en la materia, y bueno, su participación en las comisiones de la verdad, que luego nos contará, me parece interesantísimo, y desde luego el trabajo desarrollado en 2013, que es fundamental para este informe y para todo el trabajo que se puede hacer en relación a la exigencia de responsabilidad de los crímenes contra los y las saharauis. Y me refiero ahora a responsabilidad al Estado español. Y, por supuesto, con Laura Casilles, periodista y poeta, escritora, bueno, a la que admiro ya desde hace muchos años. Ganó el Premio Nacional de Poesía Joven en 2011 con... las señales que hacemos en los mapas, no,
comunes.
¿Perdona?
Los idiomas comunes.
Exacto, los idiomas comunes. Y bueno, y ahora quiero mencionar el libro que tiene publicado de hace pocos meses, porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, Arena en los ojos, y que ya lo leí, me encantó y lo recomiendo. Así que bueno, muchas gracias. Y en relación a tu pregunta sobre el libro, el informe que presentó Abdeslam, bueno, me parece fundamental, y por una parte, para profesionales creo que es muy interesante, como ya se dijo aquí en las presentaciones, como punto de partida para tratar de estudiar abordajes para reclamar a España la responsabilidad por los crímenes contra los y las saharauis en el periodo del franquismo y posfranquismo, y lo hablaremos luego con más detenimiento, pero también a nivel de la ciudadanía en general. Creo que, y muy brevemente lo digo, para reconocer también a los saharauis como víctimas del franquismo, porque parece que se olvida, ¿no?, cuando hablamos de la necesidad de investigar, de la verdad, justicia y reparación. Parece que estamos pensando solo en unos españoles y no en los otros que en ese momento eran españoles, aunque, por supuesto, con todo lo que implica la colonialidad, pero que se dejaron abandonados y que incluso ahora, 50 años después, tampoco se les está tratando como iguales, porque en la Ley de Memoria Democrática 20/2022 pues no se hace esa mención, lo que no significa, como luego hablaremos, que se excluya, porque clarísimamente están dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática.
Lo siguiente que os quería plantear, dentro de ese título que tiene esta mesa, ¿no?, de la exigencia de justicia, es desde dónde abordamos esa idea en el caso del Sáhara Occidental, ¿no? Por un lado, en el informe además también se recuerda con mucha claridad, contamos con distintos marcos legales, tanto en el ámbito internacional como nacional, que nos dan un poco las claves desde las que podemos mirar, pero también tenemos precedentes. Tenemos casos, litigios estratégicos que, con un u otro recorrido, han sentado también, han hecho un camino de huellas por el que podemos caminar. Cuéntanos.
Sí. Tenemos o puede haber varios enfoques, ¿no? Por una parte está el derecho internacional y el acceso a los tribunales internacionales, que los expertos, colegas expertos en derecho internacional, nos lo pueden explicar con más rigor y ya nos lo han explicado muchas veces y tienen muchas complejidades. El acceso a la Corte Penal Internacional, pues al no haber ratificado Marruecos el Tratado de Roma, en principio parece que no es accesible, aunque apuntó antes Abdeslam Omar una vía muy interesante, que sería acudir a la Corte Penal Internacional, a la Corte Penal contra España, y además este informe también nos abre una vía para esa opción. Pero yo quería, como decía, yo no soy experta en derecho internacional, lo que voy aprendiendo a lo largo de los años se lo tengo que agradecer al Sáhara Occidental y también Palestina. Y entonces, sí conozco más los procesos que ya hubo en España en el derecho interno. Por ejemplo, voy a referirme un poco a la querella por genocidio, aunque ya lo mencionó Abdeslam, pero sí querría incluir algún otro aspecto. Mencionar, que él no lo dijo, que este trabajo que viene desarrollando desde hace muchos años AFA Predesa y Abdeslam fue fundamental también para armar la querella por genocidio en concurso con otros delitos de asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas y otros graves delitos de lesa humanidad. Y también AFA Predesa y también en el territorio ocupado la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí y otras asociaciones. Aquí tenemos a Jimmy El Ghalia y a Mina Bali, que hicieron también, siguen luchando día a día, y también fueron fundamentales en la elaboración de esta querella por genocidio. Como sabéis, se admitió a trámite en el 2007 en virtud en ese momento de la jurisdicción universal, que era una herramienta fundamental que teníamos en España, que en ese momento sí se aplicaba, bueno, sí había una ley que permitía su aplicación con garantías, digamos. Pero posteriormente se fue amputando con los gobiernos del Partido Popular, se fue amputando hasta el punto de correr, bueno, de que fueron ya archivados procedimientos, como antes muy bien dijo Abdeslam Omar, y hasta temimos por el caso de genocidio del Sáhara Occidental, a pesar de todas las vinculaciones y que muchos juristas veíamos clarísimo que eso, que sí tenía que continuar el procedimiento. En 2014, como ya explicó Abdeslam, voy a resumir, pero sí quiero mencionar el auto de julio del 2014, porque se dicta por la sala de lo penal en pleno, constituida por los 16 magistrados y magistradas que formaban la sala, siendo presidente en este momento el actual ministro del Interior, Grande Marlaska, y queda muy claro que se mantiene, por supuesto, la investigación del procedimiento por genocidio en concurso con otros delitos muy graves por el principio de territorialidad. Y entonces, esto lo quiero señalar porque es muy importante cómo en este auto queda nuevamente o queda sobre un texto jurisdiccional que España es la potencia administradora del territorio. Lo que venimos diciendo desde hace muchos años, saharauis, muchos juristas que acompañamos, pero ahora queda reflejado en este texto suscrito por la sala en pleno de la sala de lo penal. Es cierto que dice administradora de jure y eso no estamos de acuerdo en esa distinción porque es potencia administradora y punto. El lenguaje es importante, bien lo sabe Laura, y el decir administración de jure implica que se pueda hablar de administración de facto y eso se utiliza para definir a Marruecos cuando Marruecos es potencia ocupante, no es administradora de facto, es ocupante, que es muy diferente. Y bueno, y por eso quería dejar muy claro que el propio tribunal, la Audiencia Nacional, señala esta cuestión. Y esto viene ligado a que incluso después del 26 de febrero de 1976, España sigue teniendo una responsabilidad absoluta en todo lo que está pasando en el Sáhara Occidental ocupado, porque tiene esas obligaciones como administradora, como potencia administradora, obligaciones que no cumple, por eso a veces dicen de jure, porque no está cumpliendo con las obligaciones que tiene, como enviar los informes anuales a Naciones Unidas, como proteger a los ciudadanos y ciudadanas saharauis en el territorio ocupado y también en los campamentos. Bueno, en definitiva, y por resumir, no está cumpliendo o hace dejación de funciones en su totalidad. Y ahora, entrando ya más en lo que en el informe y en la utilidad que puede tener, lo traería ya a lo que se puede trabajar, que creo que requiere una valoración, un estudio y valoración colectiva, ¿no? Pero sí que nos da mucha información en cuanto a los hechos que relata y que además están sustentados por pruebas y también al ponerlo en relación con esa justicia transicional a la que también se refiere el libro muy bien, utilizando además el informe del relator Salvioli y como no, con la Ley de Memoria Democrática 20/2022, que como bien decía Laura Casielles, no cita expresamente a los saharauis y no por olvido, porque es, nos consta, porque hubo algunos intentos, que se hace de propósito, entonces eso tenemos que tener muy claro que nos va a suponer dificultades, ¿no?, a la hora de abordar las exigencias de responsabilidad al Estado español. Pero, no obstante, está enmarcado el caso de las víctimas saharauis, está enmarcado en la Ley de Memoria Democrática, como decía. Entonces, el abordaje sería para exigir la responsabilidad al Estado español, no como se hacía con la querella por genocidio, que los denunciados, querellados, eran altos cargos de la administración marroquí. Quiero mencionar una cosa del Estado actual, porque es muy importante el auto que mencioné del 14, y perdonar que me vuelva atrás, es importante el auto del 14, también el auto de procesamiento, como no, que mencionó Abdeslam, de abril del 2015, del juez, del magistrado Pablo Ruz, pero actualmente ese procedimiento se encuentra en situación de sobreseimiento provisional, no definitivo, provisional, y eso es debido a las al incumplimiento por parte de Marruecos, primero porque, bueno, eso ya lo sabíamos, no es sorpresa, ¿no?, que no iba a cumplir las comisiones rogatorias y no se iba a notificar ese auto de procesamiento a los procesados para continuar con esas diligencias que tienen necesariamente que llevarse a cabo, como es el interrogatorio de los procesados, etcétera. Marruecos, evidentemente, no iba a hacer nada por facilitar esa función. Lo grave es que España tampoco lo hace, porque España puede denunciar el convenio de cooperación España-Marruecos para exigir que se lleven a cabo esas diligencias. Entonces, hay una nueva responsabilidad que tenemos que exigir al Estado español en este caso no es la Administración de Justicia, porque las comisiones rogatorias ya dependen del Gobierno, pero ahí está. Y volvemos ahora a la responsabilidad. Si ya sigo. Sigo con,
por donde quieras.
Con el abordaje, gracias a este. Bueno, esto es mi opinión, que por supuesto tiene que ser valorada colectivamente y contrastada con otros juristas, con compañeros y compañeras saharauis, pero sí considero que a raíz de este libro podemos plantearnos muy seriamente la exigencia de responsabilidad a España por los crímenes cometidos contra los saharauis en ese periodo, primero colonial, que incluiría la desaparición del líder de Sidi Mohamed Bassiri, del líder del movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara, y también el resto de asesinados y heridos en el levantamiento de Zemla. Y porque ahí no cabe duda, la responsabilidad del Estado español es directa, ¿no?, porque fue el ejército quien causó esos hechos. Pero luego, y importantísimo, la responsabilidad también del Estado español, y digo directa porque en parte podría ser por omisión, pero también directa, del periodo comprendido entre octubre, cuando se inicia la ocupación por parte de Marruecos y Mauritania, y hasta, al menos, que también algo más, pero hasta el 26 de febrero de 1976. Y ahí este informe relata una serie de hechos muy graves que son constitutivos de delito de genocidio. Ya habló Abdeslam de los bombardeos a la población refugiada. Conocemos y tenemos además víctimas en la sala de desaparición forzada. Conocemos las desapariciones que ya se produjeron al inicio, desde finales de 1975, y que estarían, por lo tanto, enmarcados en ese momento en que España todavía estaba ejerciendo como potencia colonial, no ya administradora. Y aparte que, como lo vamos a ligar con la Ley de Memoria Democrática, que nos lleva desde el golpe de Estado del 36 hasta la entrada en vigor de la Constitución, por eso no me voy a detener en las responsabilidades que sigue teniendo ahora como potencia administradora. Pero en ese periodo está acreditado, viene en el libro y también tenemos información por parte de muchos saharauis, cómo en el momento en que se inicia la ocupación, los barrios saharauis, Jatarram, La Paz, Colominas, etcétera, fueron cercados con alambradas. Como en el momento en que los españoles blancos eran evacuados, los otros españoles del territorio de origen saharaui se fueron atados de pies y manos. Una parte pudieron salir y huir hacia los campamentos de refugiados, donde una parte fueron bombardeados. Bueno, creo que aquí todos conocéis la situación, pero sí creo que hay que insistir en cómo actuó España en ese momento, cercando los barrios saharauis y dejándolos pues a expensas de los ataques y la ocupación marroquí, mauritana también en ese momento, aunque nos centremos más en la marroquí, que tenemos además más información. Por lo tanto, es responsable directo de los hechos que son constitutivos de genocidio y también de crímenes de lesa humanidad, porque si entramos en ese debate, pero España tiene esa responsabilidad directa. Y bueno, también tenemos la información de algunos periodistas que estaban en la zona y ratifican estos hechos. Bueno, y me remito al informe de Abdeslam, que está muy claro. Entonces, al hilo de esa información, de la justicia transicional, que también define el relator Salvioli, y la ley de memoria democrática, sí que podemos abordar la exigencia al Estado español. Luego, si quieres, nos detenemos más en profundidad en lo que es la ley y en que, aunque no mencione a los hombres y mujeres saharauis, sí consideramos más juristas que sería de aplicación.
Sí, enseguida entraremos ahí, porque yo creo que es una de las madres del cordero de lo que vamos a desentrañar. Me parecen muy importantes algunas de las cosas que ha ido tocando Gema, ¿no? Cómo en este informe se recogen hechos muy concretos que nos recuerdan precisamente eso que decía en la introducción, que no estamos hablando de una colonialidad suave, no estamos hablando de una colonialidad sin violencia, tenemos hechos a los que hay que referirse para buscar verdad, justicia y reparación en ese periodo del franquismo, pero que también dentro de lo que se puede exigir a la justicia están esos crímenes que tienen que ver con la privación de derechos, ¿no? Que esa omisión en garantizar, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación también es algo imputable y algo que cabe exigir. Y creo que también es muy importante en lo que decías, Gema, el recordatorio de que, igual que decía antes Evaba respecto a la esperanza, también en la exigencia de justicia importa el camino y no solo el resultado, porque por el camino se va construyendo realidad. Las sentencias, las resoluciones, los dictámenes no solo reflejan lo que hay, también lo construyen. También hacen, igual que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, con lo que pasó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas recientemente, hacen algo en la manera en la que percibimos la realidad y, por tanto, construyen el mundo en el que estamos. Carlos, a ver si ahora te podemos escuchar. ¿Probamos?
Sí, ahí me...
Bien, entonces, bien.
¿Escuchar?
Bienvenido.
Sí, bueno. Me alegro, es que ricasco y siento por...
Pues vamos contigo con estas preguntas introductorias. Si te parece situar un poquito cuál es para ti la importancia de este informe, también como un nuevo eslabón de un camino que lleváis caminando muchos años, ¿no? También desde el Instituto de Goa.
Ay, bueno, es que ricasco y... Bueno, siento los problemas, no puedo estar ahí, estoy en las Américas, son aquí las 6 de la mañana, pero bueno, espero que me podáis escuchar, ¿no? Bueno, el informe del libro que ha publicado Abdeslam se basa en una buena parte de las investigaciones ya realizadas por AFAPREDESA, primero durante mucho tiempo, y después también por EGOA y Aranzadi, en la investigación de algunos de los casos más emblemáticos de esa represión y violencia contra la población civil, ¿no? Hablabais y has preguntado antes por la memoria, ¿no? Uno se pregunta cuándo empieza una investigación o cuándo empieza esa construcción de la memoria. Y yo creo que lo que hemos descubierto a lo largo de los años y trabajando en muy diferentes situaciones también de conflicto y violencia es que la memoria empieza con un acto de desobediencia de las víctimas y testigos que dicen no a la imposición de un mandato de silencio, ¿no? Porque con las violaciones masivas de derechos humanos, con las desapariciones forzadas, la tortura, la ejecución extrajudicial, lo que viene es un mandato de silencio, ¿no? Impuesto por el miedo a poder expresarse, a poder denunciar, a poder hablar, e impuesto por unas condiciones de represión también sobre la población y los sobrevivientes, ¿no? Lo que hemos descubierto y lo que hemos hecho en el caso del Sáhara, escuchando a las víctimas de la mano de Abdeslam y de la AFAPREDESA y de las víctimas de ese conflicto, ha sido precisamente poder contactar y poder escuchar a quienes sufrieron, a quienes vivieron en primera persona esas violaciones de derechos humanos, porque ahí hay una verdad profunda y una verdad primigenia que no está sometida a la discusión colonial sobre por dónde pasa la línea y quién se queda con este territorio, ¿no? Volvemos a discusiones ahora con las nuevas discusiones en el Consejo de Seguridad sobre el estatus del territorio, como si estuviéramos en Malta y como si estuviéramos otra vez repartiendo quién tiene el poder en función de una línea definida por actores externos y actores con un enorme poder político, militar y económico en el mundo, ¿no? Y no estuviéramos escuchando y hablando con las víctimas, ¿no? Y no estuviéramos hablando con la población directamente afectada, ¿no? Cuando empezamos a investigar una buena parte de estas violaciones, ¿no? Hicimos después un informe que se llamó El Oasis de la Memoria, que publicamos ya pues hace ahora 12 años, ¿no? 13 años, ¿no? Lo que descubrimos es una verdad oculta, ¿no? O una verdad de la que se tenía una dimensión superficial. Este informe, digamos, muestra cosas que ya sabíamos en parte, ¿no? Cosas que ya habíamos ido investigando, que habían sido denunciadas por las organizaciones saharauis, en nuevos marcos que nos permiten interpretar los hechos, pero también interpretar o definir y distintas responsabilidades, ¿no? Cuando descubrimos las fosas de Lem Sayed, ¿no? Y tomamos el primer testimonio de Aba Ali, el un niño de 14 años en la época, ¿no? En el año 76, el 12 de febrero del año 76, ¿no? Que tenemos hasta la fecha exacta, antes de que salieran las tropas españolas del Sáhara Occidental, ¿no? A finales de ese mes, hubo una masacre de 8 beduinos, ¿no? De dos de ellos niños, adolescentes, en un lugar que se llama Fadret Leguía, ¿no? Un lugar cercano al muro construido después por Marruecos, de esos 2.700 kilómetros, y una zona minada para proteger la rapiña y para proteger la colonización, descubrimos esas fosas, ¿no? Ahí descubrimos cómo habían sido ejecutados, cómo teníamos los testimonios de las víctimas, teníamos el testimonio de un testigo, teníamos las pruebas osteológicas, ahí estaban los restos óseos, ahí estaban las fosas, dos fosas que logramos descubrir, ahí estaban las causas de muerte, ¿no? Con heridas de bala de calibre 7.72, un fusil FAL de la época, ¿no? Tenemos todas las pruebas sobre eso, tenemos las pruebas de ADN de las familias, ¿no? Para cotejar, y logramos definir la identidad de esas 8 personas, como digo, dos de ellos, incluyendo dos de ellos niños. Y cuando teníamos esas pruebas, hicimos una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pero también fuimos a hablar, Paco Echeverría y yo, al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y a ese ministerio llevamos las pruebas que habíamos encontrado en las fosas, ¿no? Los restos óseos se parecen todos, pero los objetos humanizan la pérdida, ¿no? Ahí estaba el collar del papá de Salma, ahí había un papelito del año 75 que era para la distribución de azúcar hecho por el gobierno español para la población saharaui, y ahí había dos carnés de identidad, ¿no? Encontramos dos carnés de identidad como los que teníamos nosotros en la época, idénticos, solamente que en la banderita española de la parte de arriba, en lugar de poner España, ponía Sáhara, ¿no? Y Sáhara era la provincia número 53 del franquismo. Y cuando presentamos esos objetos, ¿no? Y esas pruebas, ¿no? a las autoridades españolas, la respuesta que tuvimos fue, bueno, ¿qué investigación tan importante la que ustedes han hecho? Vamos a preguntar a los servicios jurídicos si tener carnet de identidad español significa ser ciudadano español. Y la falacia de esa respuesta todavía sigue como un eco en el oído, ¿no? Que no ha tenido una respuesta 13 años después, ¿no? Porque tampoco ha habido la capacidad de exigirla con la fuerza necesaria, ¿no? Fuimos a declarar ante la Audiencia Nacional, fuimos a declarar ante el juez Ruz, le contamos esta historia, ¿no? Y nos dijo, bueno, esas pruebas que ustedes traen ahora son incorporadas a la investigación y son incorporadas obviamente con la definición de que estos eran ciudadanos españoles, ¿no? Bueno, eso muestra, digamos, los entresijos, ¿no? En los cuales va quedándose la verdad de esta historia, ¿no? Y como antes estaba señalando, bueno, hay un caso penal, pero el caso penal está sobreseído porque no hay colaboración para la investigación, pero el caso penal no limita y el derecho a la verdad de las víctimas. Eso es independiente de que pueda haber un juicio, que pueda haber una determinación de las responsabilidades individuales de esos hechos. La verdad de los hechos tiene que ser reconocida y hay que habilitar mecanismos para ello, ¿no? Y también, como estamos viendo en este tiempo, ¿no?, hay diferentes épocas que marcan también la responsabilidad del Estado español, ¿no? La primera época, como ya se ha dicho, digamos, pues la época en la que el Sáhara era una provincia 53, un territorio colonizado, ¿no?, y en el cual el franquismo podía extraer recursos naturales, pero en el cual había personas y había gente y había un pueblo cuyos derechos tienen que ser reconocidos y que también sufrió violaciones de derechos humanos jamás investigadas. La primera demanda que plantea el informe es la apertura de los archivos, ¿no?, que han sido cubiertos por la ley de secretos oficiales para tener información sobre el Sáhara, porque todo lo que hemos investigado sobre el Sáhara ha sido a puro impulso de algunos periodistas comprometidos, algunos pequeños informes de la época y sobre todo de las propias víctimas, ¿no? No ha habido colaboración de los estados, obviamente, ni del Estado marroquí, pero tampoco del Estado español para la investigación de todos estos hechos y la apertura de los archivos que tienen que tener información relevante para esas investigaciones, ¿no? Y lo que sabemos y hemos visto en otros contextos también, es que se necesitan mecanismos extrajudiciales de investigación, porque los mecanismos judiciales tienen unos límites y el derecho a la verdad de las víctimas no tiene esos límites, ¿no? Y todas estas resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo el informe del relator sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación, lo que están mostrando es un camino por hacer. Lo que hemos visto en el Estado español, no solamente con el caso saharaui, ¿no?, también con las víctimas del franquismo en general, ¿no? Yo fui parte de una comisión creada en el País Vasco inicialmente, pero que después ha tenido un desarrollo también en Navarra, ¿no?, sobre víctimas del franquismo que habían quedado por fuera del marco de la aplicación de la ley de memoria histórica, ¿no? En Euskadi se creó una comisión que se llamó Comisión de Valoración, en la que escuchamos entre los años 2008, 2007, 2008, 2009, escuchamos a víctimas del franquismo que habían quedado por fuera de los marcos legales, ¿no? Porque el primer caso que nos llegó, solamente para ponerles era un ejemplo del año 68, de unas manifestaciones en las que la ley de memoria histórica había reconocido a una víctima que había muerto por disparos de la policía española, pero no había reconocido a una víctima que estaba en el balcón de la casa en Erandio, y que los disparos acabaron también con su vida unos días después en el hospital, que falleció. Esa víctima del balcón no había tenido reconocimiento y la víctima de la manifestación sí. Eso muestra, digamos, la arbitrariedad de muchos de esos marcos legales y la aplicación en los términos restrictivos en cómo se aplican ciertas leyes por encima de los derechos de las víctimas. Este libro es un ejemplo de eso, ¿no? Es un ejemplo de que hay violaciones de derechos humanos cometidas, digamos, directamente, en este caso por la Legión o por autoridades españolas en una época, que nunca han tenido un reconocimiento, como si han tenido un reconocimiento, digamos, ahora con la ampliación de esa ley de memoria democrática, y que entran directamente en el mandato de aplicación de esa ley, pero que no ha sido puesta en marcha todavía respecto al Sáhara. Hay un periodo, digamos, entre el año 75, finales del 75, la ocupación del territorio por Marruecos y la salida del Estado español a finales del año 76. Este ejemplo que os estoy poniendo de las fosas con los carnés de identidad es de esta época, es del 12 de febrero del año 76, antes de que salieran las autoridades españolas, los bombardeos de Mutraiga, Angala, etcétera, que tienen más de 50 muertos y numerosos heridos, y que son el inicio del éxodo de la población saharaui a los después campamentos de refugiados en Tinduf hasta la actualidad. Esos hechos son de una época anterior a la salida del Estado español, ¿no?, y que muestran una responsabilidad por desprotección de la población, ¿no?, porque las consecuencias que tuvo la aplicación acción directa del ejército marroquí se dieron también en un contexto de desprotección de la población saharaui, cuyos derechos no importaron, ¿no?, y cuya investigación de esos hechos todavía sigue siendo oficialmente algo que ha sido ninguneado por las propias autoridades españolas, ¿no? Los únicos que hemos investigado esos hechos han sido las organizaciones de derechos humanos saharauis y unos equipos independientes como el que nosotros hemos formado parte para poder enfrentar eso, ¿no? Y después tenemos un periodo hasta el fin del franquismo, que es, digamos, podríamos decir, el inicio de la Constitución española de años 78, en la que sucedieron desde el año 75 hasta el año 78 sucedieron el 90% de las desapariciones forzadas de población civil saharaui, ¿no? Y lo que hemos visto también, y este libro demuestra, ¿no?, es como el derecho a la verdad no termina, ¿no? El derecho, la desaparición forzada es un delito permanente, también es un dolor permanente en el corazón de las víctimas y sus familiares, y también es un derecho que no prescribe, ¿no? Y ese derecho sigue buscando cuál es el camino legal y cuáles son los mecanismos institucionales que hay que poner en marcha, ¿no? En el libro se recoge cómo esos mecanismos pasan por la apertura de los archivos del Estado español, pasan por la creación de mecanismos extrajudiciales de investigación de estos hechos, pasan por un reconocimiento a partir de la Ley de Memoria Histórica de la dignidad de la existencia de estos hechos violatorios de derechos humanos y también de la desprotección de la población civil saharaui, ¿no? Tenemos todas esas pruebas en las manos y tenemos esas pruebas también, y termino, perdón, me alargo un poco porque no sé si esto va a funcionar para que podamos seguir el diálogo y ojalá sí. Y os voy a leer un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que significa, de cómo es posible, ¿no?, que en casos tan flagrantes, ¿no?, el derecho a la verdad, ¿no?, siga cercenado por las respuestas dadas en este caso por el Reino de Marruecos y también la ausencia absoluta de investigación y de reconocimiento del gobierno español, ¿no? Una de las personas, ¿no?, cuya identidad pudimos rescatar y cuya y trabajando con los familiares en esa fosa de Msayed, perdón, esa fosa de Fadrez Leguía, ¿no?, donde descubrimos esos 8 saharauis ejecutados. Este era un niño, ¿no?, se llamaba Bashir Salmadaf, ¿no?, y vemos que respecto al derecho a la verdad el Estado español no ha hecho absolutamente nada sobre ese caso, ¿no?, a pesar de que informamos, como os digo, incluso directamente a las autoridades españolas de la identidad del mismo, ¿no? Pero Marruecos dijo en el año 99 que no conocía quién era ese niño, ¿no?, ese niño que estaba en esa fosa y había sido asesinado. Al grupo de trabajo de desaparición forzada se le dijo que Bashir, ¿no?, Bashir Salmadaf, se encontraba vivo, ¿no?, había cambiado de nombre y ofrecía un domicilio en el Aaiún, ¿no?, el Aaiún ocupado por Marruecos, donde supuestamente se encontraría ese niño, ¿no? Estuvimos con la familia, uno de sus hermanos precisamente en esa fosa, ¿no?, investigando esa fosa. Después dio una respuesta en una cosa que en Marruecos se llamó la IR, la Instance de Quite Reconciliación, una comisión de la verdad hecha en Marruecos que no consideró, digamos, al Sáhara, digamos, como un territorio, sino habló de las provincias del sur. En ese informe, y en un informe que publicó en Internet el año 2010, el Comité de Derechos Humanos de Marruecos dijo que Bashir Salmadaf, este niño, ¿no?, había sido arrestado, y os estoy leyendo exactamente lo que dice, ¿no?, fue arrestado en junio de 1976 y conducido a una de las bases militares de Esmara, donde falleció. Esa es la versión que se dio. Ese niño no fue arrestado en junio del año 76, fue ejecutado, fue asesinado el 12 de febrero del año 1976. Y ahí tenemos todas las pruebas, ¿no? Bueno, eso para decir que un pequeño grupo de investigación con el polo a tierra y con la fortaleza, en este caso obviamente, de las víctimas y la confianza de las víctimas, logramos descubrir esas dos fosas, logramos descubrir unas identidades, logramos exhumar una verdad que se exhuma con esos restos y con esas heridas y con esas identidades. Ese niño tenía dos impactos, tenía impactos de bala y esos datos y esa verdad está puesta en manos de las autoridades españolas, ¿no?, tanto las autoridades políticas, en términos del gobierno español de la época, como las autoridades judiciales, ¿no? Bueno, eso muestra de lo que estamos hablando y este informe realizado por Ateslan, ¿no?, da cuenta también de estos hechos y da cuenta de cómo necesitamos... la lucha por la memoria siempre ha ido buscando los resquicios, ¿no? Cuando en la Argentina no había... se crearon las leyes de obediencia debida y punto final, las abuelas buscaron a los nietos, ¿no?, y los nietos, la búsqueda de los nietos fue la puerta de entrada para ir acabando con esa brutalidad de las leyes de obediencia debida y punto final que pasaba por encima de la experiencia de las víctimas y negaba siquiera el derecho a la verdad y a la justicia, ¿no? Bueno, estamos en un proceso en el que, en el caso del Estado español, esa lucha por la memoria ha ido también ampliándose en función de nuevos marcos legales, ¿no? A veces limitados, ¿no? A veces muy en función de las fuerzas internas y de la incapacidad del Estado español de mirarse en el espejo también de su propia colonización y del impropio impacto de las violaciones cometidas y de la desprotección y de la responsabilidad por desprotección de la población que muestra este informe. Perdón. Y también muestra la importancia de la verdad. Este es el primer paso para poder hablar de cualquier salida política al conflicto saharaui. Pasa por el derecho a la verdad de las víctimas y esto no está en discusión, ¿no? Internacionalmente se puede evitar, como se evita en las discusiones, como hemos visto en la discusión sobre el papel de la misión de Naciones Unidas, la MINURSO, en la discusión sobre el estatus del territorio y los derechos a un referéndum, etcétera, se obvia toda esa situación, pero lo que muestra este informe, ¿no? Y estas investigaciones es que la verdad se empeña, ¿no? Si hay quien la empuje, hay quien la empuje. Aquí tenemos una nueva herramienta con este libro también, y creo que tenemos que pensar un poco entre todos cómo empujamos en esa dirección, porque, ¿no?, el derecho a esa verdad y el derecho al duelo y al reconocimiento no se puede cancelar, ¿no? Como no se puede esconder debajo de la alfombra y no se puede cancelar. Y creo que eso es lo que muestra este nuevo informe. Es una dimensión de la discusión que pone las cosas que en parte ya conocíamos en niveles de responsabilidad y en niveles también de reconocimiento a las víctimas que están, digamos, ahora tienen que estar en la agenda y encima de la mesa del gobierno español. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Uy, por aquí hay ganas de aplaudir, así que muchísimas gracias, Carlos, también por el madrugón. Gemma, si te parece, vamos a ir entrando en algunos de los asuntos concretos que pueden ir respondiendo a esa pregunta del cómo empujamos, ¿no? Ahora que tenemos estos datos encima de la mesa, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo nos ponemos a trabajar? Una de las líneas argumentales que este informe nos plantea, además de exponer hechos, es por qué, pese a que esa ley de memoria democrática no mencione específicamente la cuestión del Sáhara Occidental, sí que por su marco, sí que por lo que sí que dice, todas estas cuestiones caben, ¿no? Pueden ser miradas desde este marco. Si te parece, Gemma, podemos ver un poco cuáles son las puertas que nos abre y cuáles las dificultades que nos deja también.
A ver, ¿cómo plantearlo sin leer la ley de memoria democrática y sin enrollarnos con textos legales? Es fundamental el objetivo de la ley. Si leemos el preámbulo, ya de ahí sacamos el objetivo, ¿no?, de la norma. Y luego, ya para no extenderme tanto, aterrizando en los artículos, el no cita, como antes mencionábamos, al pueblo saharaui como víctima, y pese a que en el artículo 3 hace un detalle de víctimas importante, sin embargo, excluye a los saharauis. Pero, no obstante, en la definición genérica, digamos, que es tan válida como luego las otras, si aparece en la medida en que él dice, por ejemplo, que será víctima toda persona con independencia de su nacionalidad, que antes ya mencionabais, que haya sufrido individual o colectivamente daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio del 36 hasta la entrada en vigor de la Constitución española. Evidentemente, ahí entran los saharauis. Luego detalla más, bueno, cita personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la guerra y la dictadura, el caso de Sidi Mohamed Bassiri y también los asesinatos en Zembla, pero luego los posteriores también, porque antes hablaba también Carlos Bernstein de la desprotección en que España deja a los saharauis en ese periodo de octubre a febrero de finales de febrero del 76, yo creo que podemos ir más allá, no es solo desprotección, porque hay también documentos gráficos en que vemos a militares españoles entregar las llaves de los cuarteles a los militares marroquíes que llegaban. Ahí hay una connivencia y una complicidad absoluta. Igual no bombardearon en Umdraiga, pero cómo facilitaron las, y en el caso de las desapariciones forzadas en el Aiún y en otras partes del territorio, sin ninguna duda va más allá de la desprotección. Entonces, y eso es, cómo no, consecuencia de la guerra y la, de la dictadura en este caso. Se refiere también a las personas que sufrieron privaciones de libertad o detenciones arbitrarias, torturas o malos tratos, consecuencia de la guerra, lucha sindical y actividades de oposición a la dictadura. Aquí también los saharauis están dentro de este marco, hay una posición, hay motivos políticos por los que los saharauis sufrieron esa persecución. El caso de Sidi Mohamed Bassiri no admite duda, ¿no? El líder del movimiento de vanguardia, a pesar de lo que comentaba Devlan, del carácter pacífico y de las reivindicaciones que tenía, que eran absolutamente moderadas en el sentido de que de los plazos y demás, pero sin embargo la solución que arbitró la dictadura franquista en ese momento fue la eliminación. También cita las personas represaliadas y, o perseguidas por el uso o difusión de su lengua propia. También puede ser, porque hay esa distinción entre con los saharauis, ¿no? Y bueno, las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia, creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería, etcétera. Por lo tanto, creo que, aunque no están citadas expresamente, sin duda están en el marco que recoge la Ley de Memoria Democrática. Si bien es cierto que tampoco debemos dar unas expectativas muy favorables, porque sabemos cómo funciona el Estado español, los saharauis lo sabéis muy bien en cuanto a los obstáculos que aparecen siempre, aunque veamos algunas leyes muy claras, pues luego cómo son todos obstáculos. En el tema de la nacionalidad es un ejemplo claro, antes citaba Carlos Beristain también esta cuestión que desgraciadamente queda cerrada, y ahora que Carlos decía eso me pregunto si no hay vinculación también, a pesar de la supuesta separación de poderes del Estado español, ¿no? Como esa sentencia del 29 de mayo del 2020 que de repente dice que los, en contraposición con todo lo que teníamos anteriormente, que los saharauis no habían sido españoles de origen, ¿no? Aunque haya un voto particular muy interesante, pero por eso lo pongo sobre la mesa, porque con esta Ley de Memoria Democrática, a mi juicio, se abren muchas vías o muchas puertas, pero que también va a ser una batalla muy dura. No sé si quieres que hablemos ahora de la parte de la investigación, porque algo apuntó también Carlos. En la ley, a partir del artículo 24 y luego ya el 28 y 29, que señala expresamente la justicia, y cuando hablamos de justicia no solo a procedimientos penales, que también son una forma de reparación y de recuperación de la memoria, pero al hablar de justicia yo creo que tiene ahí una parte muy importante, que es el nombramiento de un fiscal de sala para de derechos humanos y memoria democrática, fiscal en este caso, porque es, si no me equivoco, si no hubo algún cambio que se me haya despistado, Dolores Delgado. Entonces, en esa parte del articulado menciona las atribuciones de esta fiscal de sala de cara a la investigación, y eso se puede utilizar también para solicitar la apertura de archivos, que es algo muy necesario y importante también para la investigación. Bueno, y mucho más que le correspondería como fiscal en esta materia. Y Y esto también hay que ponerlo en relación con el artículo 2, que se refiere a los principios generales, porque siempre con la memoria democrática, a la hora de solicitar investigaciones y de llevarlo a los tribunales, y me refiero también al caso de los de las víctimas de franquismo que están en las cunetas en la península, pues siempre nos encontrábamos con el rechazo, el muro de la ley de amnistía del 77. Yo creo que aquí también, con este artículo 2 de la Ley de Memoria Democrática, que señala expresamente lo que antes se mencionó de la imprescriptibilidad y de estos crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, que serían los que, sin ninguna duda, como se pueden calificar los hechos ocurridos en ese periodo del octubre del 75 hasta febrero del 76, o incluso hasta la entrada en vigor de la Constitución para enmarcarlo en esta ley, pues dice este artículo que todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/77 de 15 de octubre de amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional, convencional y consuetudinario, y en particular el derecho internacional humanitario, según el cual estos crímenes son los de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura, tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables. Todo esto va a generar muchas complejidades y batallas, no lo dudo, pero creo que, pese a que no se incluya a los saharauis, sin duda la ley 20/22 es un avance y que sí lo podemos utilizar en muchos ámbitos. Luego podemos hablar de los archivos, pero
claro, me gustaría que nos detuviésemos un momento justo en esto, ¿no? Mm-hmm. Otro de los puntos que señala este trabajo de Abdeslam es cómo, bueno, como siempre la cuestión del Sáhara, ¿no?, pone como el canario en la mina de los propios problemas también del Estado español. Uno de ellos es ese secretismo y falta de transparencia, ¿no?, que así lo mencionas, Abdeslam. Hablamos de la dificultad para el acceso a los archivos, de las restricciones legales y los obstáculos que tenemos para esa parte del trabajo, ¿no?, de memoria democrática. Esa ley de secretos oficiales que siempre parece que está a punto de ser cambiada, pero ese momento no acaba de llegar, y algunos problemas específicos en el caso de los archivos coloniales también.
Sí, ya cita Abdeslam en el trabajo esta problemática y la restricción debida a la Ley de Secretos Oficiales del 68, brevemente reformada en el 78, y que, como bien dices, parece que nunca llega a esa maravillosa ley, digo maravillosa por las declaraciones del ministro Bolaños, en que parece que la sitúa en un marco como de una de las mejores del mundo, de mayor transparencia, etcétera. Bueno, pues de momento lo que tenemos es esto, y entonces eso genera muchas complicaciones a la hora de acceder a los archivos imprescindibles para las investigaciones. Pero es que además en el caso del Sáhara Occidental hay otros problemas, y una parte, comentaba el otro día Tomás Barbulo, que como sabéis, periodista que vivió en el Aiún y que, si no me equivoco, estaba en el momento de la ocupación del Aiún, estaba en el territorio, cuenta, como tiene testimonios de muchos saharauis que le contaron cómo se habían quemado archivos fundamentales en bidones de metálicos, se habían metido esos documentos del ejército, donde, claro, podrían estar ahí información sustancial que demostraría esos crímenes, y fueron quemados. También tenemos testimonios directos de personas, en este caso del juez encargado del traslado de los archivos relativos a los registros civiles del Sáhara Occidental, que yo durante muchos años pensé que es que no se habían custodiado correctamente, que no se habían traído todos los archivos, registros de los registros civiles, archivos de certificados de nacimiento, matrimonio, defunciones, etcétera. Pensaba que no se habían traído, dadas las condiciones del abandono del territorio por parte de España. Sin embargo, una magistrada que trabajó el tema, Pilar Barredo, nos contó que tenía la referencia del juez encargado de trasladar todos esos archivos y que el 18 de diciembre del 1975 se trajeron todos los archivos de los registros civiles a Madrid. Entonces, ¿qué pasó con esos registros que cada vez que acudimos al archivo donde se supone que están esos documentos, el Archivo Histórico de Alcalá de Henares, nos dicen de manera mayoritaria, bueno, hay algunos que tienen suerte y aparecen, pero es muy generalizado que digan que no se encuentra el certificado de nacimiento o de defunción, etcétera, el certificado que se solicita, porque solo están algunos de la Unija Agunía, pero nada más, y pocos, de esa zona pocos. Y ahora nos encontramos con que realmente se trajeron, lo que pasa que o se están ocultando deliberadamente o se destruyeron, o no sabemos qué pasó, y es necesario investigarlo también. Y bueno, quizá también la Ley de Memoria Democrática, que hace referencia a los archivos y a la necesidad de investigación, se pueda utilizar también para acceder a esos archivos.
Es, de hecho, ¿no?, uno de los puntos que recoge esa ley es la necesidad de transparencia de los archivos, claro, e incluso de fomento de la investigación, uh-huh, y del estudio.
Exacto.
De
puede haber algunos, ¿no?, que por razones de seguridad, que eso, bueno, siempre se puede utilizar torticeramente, y de hecho, uh-huh, incluso en la nueva ley, que va a ser tan perfecta, pues va a haber esa excepción y seguramente nos quedemos sin saber muchas cosas, pero sí que algunas cosas, por lo menos, sí podríamos averiguar, ¿no? Se podrían investigar.
Sí, voy con una última. Sí.
¿Cómo, perdón?
No te reconocen la parte de nacimiento serénica.
¿Quieres decir la administración española a la hora de obtener la nacionalidad?
¿Quieres la nacionalidad? Etcétera,
sí, bueno, eso
no
es.
No te la reconocen como parte de nacimiento. Incluso hay certificados, los tengo.
Sí, sí, lo sé. O sea,
certificado de familia. Sí. Fulano, sí, nació tal fecha, está registrado en tal tomo, tal página. Y hoy mis hermanos y tal. Sí. Y al final te dicen, no se puede reconocer, sí, nada de eso, incluso si es una partida de nacimiento cherénica. Eso para que
sí,
lo tengas, sí, en cuenta. Lo de,
eso, sí, sí, lo sé, desgraciado.
Como dicho, dicen que han traído algunos documentos de la IUN, un, uh-huh, poquitín de Smara y de Agone, pero sí, a mí no me entra eso en cabeza tampoco. No lo veo.
Exacto. Bueno, lo que planteas, claro, es así. Eso es una vergüenza más de la administración española, en este caso, a través de los registros civiles, que muchos, bueno, no sé si procede detenernos ahora aquí, pero bueno, es una vergüenza también cómo hay registros civiles que sí reconocen la nacionalidad de origen. Bueno, ahora ni siquiera, porque desde la sentencia del 20 los registros civiles en general la aplican y no se reconoce. Pero incluso cuando se reconocía, luego llegábamos al registro civil central, donde se tenía que inscribir esos nacimientos, y ahí había instrucciones, porque era la Fiscalía quien se oponía a esas inscripciones, y bueno, y es una batalla que seguro que aquí muchos conocéis y habréis sufrido.
Se puedo ayudar también con dos informaciones. Por, uh-huh, ejemplo, el abuelo, el papá y tal, estaban también dentro del Ministerio de Defensa, uh-huh, y por muy que indagamos en esto, tampoco te pueden dar solución X, uh-huh, entre paréntesis, y dentro de la verdad que estáis buscando, te puedo dar una idea también, es que tenemos a muchos españoles en sí, extremeños, de Huelva, de Cuenca, de Toledo, incluso vascos, han estado en el Sáhara, uh-huh, ¿vale?, uh-huh, en la época, y, uh-huh. y hay muchos documentos de identidad que dicen que nacieron en la Yun, en Smar uh-huh. y tal, y le quieren quitar donde han nacido. Más se puede indagar también en los cementerios que tenemos ahí, que son varios españoles, pero tenemos casi 100 años de colonialismo.
Sí,
y
claro.
Tenemos cementerios de españoles ahí. Entonces, se puede indagar también en eso para fomentar un poco esto, o por lo menos darle un poco de espuma para cómo se dice. Y perdone la interrupción.
Nada, muy interesante, gracias.
Muchísimas gracias. De hecho, vamos a abrir enseguida un momento para intervenciones. Bueno, Abdeslam, si quieres, quería hacerle una última pregunta a Carlos, que tiene que ver con las propuestas de intervención, para que toquemos eso que también recoges en el informe, ¿no? Porque no se trata solo del diagnóstico, sino también de esos puntos en los que se dejan algunas pistas de desde dónde se podría trabajar. A lo mejor podéis comentarlo ambos, quizá. Carlos, yo quería preguntarte concretamente, como persona que has trabajado en comisiones de verdad en distintos países y en distintos contextos, si se quisiera usar esta herramienta, este mecanismo, para el caso del Sáhara Occidental, ¿cómo se haría eso? ¿Cuáles serían los pasos a dar, dada esta normativa de la que estamos hablando? Y también cualquier otra cosa que quieras apuntar para cerrar. Y luego, Abdeslam, por supuesto, adelante con lo que quieras.
Gracias de nuevo. Bueno, quería hacerme primero. Bueno, hay varias de las propuestas que aparecen en el libro que son muy relevantes, ¿no? Sobre la cuestión de la apertura de los archivos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la investigación de crímenes de lesa humanidad, no se puede aducir la existencia de motivos de seguridad para impedir el acceso a la información. Digamos, hay una abundante jurisprudencia, especialmente de la Corte Interamericana, en los casos de América Latina, que muestra la ilegalidad de las órdenes que impiden el acceso a la información en la investigación de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y creo que esa es una cuestión fundamental. No es una cuestión de perderse en la archivística y en los problemas que tienen los archivos y el tipo de custodia en términos de la nacionalidad, etcétera. Hay muchas cosas que te puedes ir al derecho administrativo, vamos a decir, y a las dimensiones de lo administrativo, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de investigación de crímenes de lesa humanidad, en la que no se puede señalar, ¿no? Por más que haya una ley de secretos, ¿no? Eso no puede estar sometido a secreto, ¿no? Hay otras cosas que podrán estar sometidas a secreto, pero la información relevante de la investigación no puede estar sometida al secreto, ¿no? Y eso es una ilegalidad, ¿no?, del marco legal existente hasta ahora, y que creo que hay que exigir que responda al marco normativo internacional, incluso en sentencias de tribunales internacionales que tienen que ver con derechos de la investigación de los casos de derechos humanos, ¿no? Las comisiones de la verdad son, ¿no?, mecanismos, digamos, extrajudiciales para hacer frente a un periodo de graves violaciones de derechos humanos en los que no hay información, o se ha ocultado directamente la información, o se han negado los hechos, ¿no? Como decías, bueno, yo fui parte de los últimos años de una comisión, de la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no?, creada en el marco del acuerdo de paz con las FARC por, digamos, el gobierno colombiano y la participación de instancias internacionales, una comisión independiente, ¿no?, nombrada a través de un proceso de consulta con diferentes organizaciones, donde yo fui el único comisionado no colombiano, que investigamos durante 3 años y medio el conjunto de las violaciones y de derechos humanos cometidas en el contexto de ese conflicto armado interno, ¿no? Ese tipo de comisiones se han dado en otros países, han dado desde la CONADEP en Argentina, de la investigación de la desaparición, de los casos de desaparición forzada, el informe Nunca Más de Argentina, que fue el primero el año 85, la Comisión de la Verdad de Chile, después de la caída de la dictadura y del inicio del proceso democrático con el informe Reti, la Comisión de la Verdad de El Salvador, la Comisión de la Verdad de Guatemala, informes previos que hicimos en el proyecto de reconstrucción de la memoria histórica de Guatemala hecho con la Iglesia Católica, que yo, digamos, coordiné ese informe, esa investigación basada en 5.000 casos. Tenemos la Comisión de la Verdad del Perú, que hizo la investigación tras la caída de Fujimori sobre las violaciones de derechos cometidas durante todo ese periodo de la guerra interna. Y lo que muestra, digamos, que esas comisiones han ayudado a poner encima de la mesa muchas violaciones cometidas, han ofrecido un reconocimiento a las víctimas. Esas comisiones tienen que tener un marco de trabajo que proteja y que le dé una cierta capacidad de investigación, aunque, como he dicho antes, incluso un pequeñito grupo de trabajo, como hicimos con EGOA para la investigación de estos 270 casos que dieron lugar al oasis de la memoria, mostró cómo, teniendo el polo a tierra de la relación con las víctimas, la confianza de la gente, pudimos avanzar en la investigación con datos enormemente significativos, que esa comisión de la verdad hecha para Marruecos, ¿no?, la IER, no, digamos, no dio la verdad sobre los casos saharauis, ¿no? Ocultó lo que había pasado con ellos, ¿no? Dio versiones distorsionadas y absolutamente tópicas, como murió debido a las condiciones, ¿no? Murió en medio de la detención, o murió en medio del secuestro, sin dar ninguna información relevante sobre lo que sucedió y sobre el destino y paradero de los desaparecidos. Y eso tiene que ser hecho de una manera independiente, ¿no? No puede ser hecho por una... No, por hecho, de parte, ¿no? Y todas las comisiones de la verdad han hecho procesos de elección y de constitución de elección de comisionados y de constitución del propio marco normativo de la comisión, que genere la independencia necesaria para poder investigar esas cosas, ¿no? Eso no se puede y hacer, digamos, de parte, ¿no? De sino tiene que hacerse con mecanismos que generen confianza con las víctimas y también que tenga la independencia necesaria para investigar verdades que son verdades incómodas, ¿no? Pero las verdades incómodas son mucho más constructivas socialmente que las mentiras que terminan instalándose o que los silencios impuestos como los que estamos viendo, ¿no? Y de otra parte, creo que hay cosas que ya hay que rescatar. Las comisiones de la verdad se han basado en gran parte, en la mayor parte de los países, en investigaciones previas, ¿no? No hubiéramos tenido el informe que tuvimos del informe Rettig en Chile, de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, después de la caída de la dictadura, sin el trabajo de la Vicaría de la Solidaridad en Chile y sin la investigación previa que se había hecho, lo mismo en el caso de El Salvador, tutela legal, etcétera. Nosotros hemos hecho cosas más pequeñas, no con esa dimensión, pero hay investigaciones importantes hechas por la Fapredesa, este informe es uno de ellos, y los que hicimos como el Oasis de la Memoria, las Fosas Comunes, las investigaciones sobre desaparecidos, las investigaciones sobre los bombardeos de Modreiga, las investigaciones sobre víctimas de minas, ¿no? Las más olvidadas de las más olvidadas en la mayor parte de los conflictos, que son un conjunto de documentación hecha de una forma muy consistente por un pequeño equipo de investigación, pero que son la base para lo que tendría que ser una futura Comisión de la Verdad. Estamos viendo en los últimos tiempos, y termino con dos cosas, ¿no? Primero, como desde la perspectiva de una perspectiva decolonial y de reconocimiento de las responsabilidades en las violaciones de derechos humanos cometidas en la colonia, en Francia ahora mismo hay una discusión sobre una Comisión de la Verdad para la Guayana francesa, ¿no?, por las violaciones cometidas durante la ocupación y la colonia, y hemos visto de forma creciente a ciertos gobiernos que han hecho ciertos gestos, por lo menos de reconocimiento de sus responsabilidades en violaciones de derechos humanos cometidas, ¿no? Y me parece que eso es una dirección en la que hay que caminar, ¿no? Hay una amplia experiencia internacional, tenemos un documento de Naciones Unidas hecho por el relator de Verdad, Justicia y Reparación, que pone el marco, digamos, de estos procesos de Verdad, Justicia y Reparación en el contexto de procesos de descolonización, y tenemos las herramientas también para hacer, digamos, la documentación de estos casos supone herramientas clave para llevar esto a instancias internacionales como el Tribunal de Estrasburgo o el Tribunal de Derechos Humanos, que muestren que no se puede limitar el acceso a los archivos y que los derechos de reconocimiento de las víctimas no pueden quedar en manos de la discusión tópica entre si la responsabilidad corresponde a la potencia A o corresponde a la potencia B, porque hay una responsabilidad compartida en términos de los derechos de las víctimas que no pueden quedar limitados por las discusiones sobre quién fue el perpetrador o quién fue el responsable de ciertas cosas. Eso son conclusiones de una Comisión de la Verdad, no son a veces a priori, pero hay que crear estos mecanismos, no hay que tenerle miedo a esa verdad, y creo que hay que tener también una estrategia de incidencia para que estas cosas que no se han querido mirar, que no se han querido ver, no se han querido mirar, y personas y víctimas saharauis a las que se les ha considerado personas de segunda categoría, sin derechos, estén, digamos, en la agenda de reconocimiento, que el derecho no viene por si tienes un carnet de identidad, ¿no?, sino viene por ser persona y ser parte de un pueblo que ha sufrido numerosas violaciones de derechos humanos y cuyas investigaciones están ahí, ¿no? frente a quienes quieren. Las comisiones siempre ayudan a algo que es muy importante, ¿no? Y es, Michel Ignatieff decía, ¿no?, que ayudan a disminuir el número de mentiras que se pueden contar sobre un conflicto y también poner encima de la mesa hechos de reconocimiento relevantes, ¿no? La Ley de Memoria Histórica es una oportunidad para un reconocimiento relevante de las víctimas saharauis, y creo que el caso de las fosas, ¿no?, para terminar con esa historia que os he contado, ¿no?, cuando hicimos esa investigación, tomamos las muestras óseas para hacer las pruebas de ADN, dejamos los restos allá, ¿no? Allá no los tocamos. Volvimos una segunda vez con las autoridades saharauis, con las víctimas que no habían podido llegar a la primera investigación, porque todos estos procesos son procesos también que permiten hacer, ¿no? No solamente son informes, son procesos que permiten enfrentar el dolor, el sufrimiento, la rabia, el malestar, la injusticia, la falta de derechos, ¿no? Y ahí volvimos a las fosas de nuevo con los familiares. Hicimos, las autoridades saharauis y las propias víctimas hicieron el lugar de entierro. Y la gente decidió que el lugar de entierro no tendrían que ser los campamentos de refugiados, a donde podríamos haber llevado los restos para que estuvieran en un sitio más seguro. No, la gente decidió que, en base también a su propia cultura musulmana, los restos se quedarán en medio del campo de minas, ¿no? Y en medio del campo de minas, a un kilómetro del muro construido por Marruecos, en un sitio que se llama Fader el Diguiar, hay un monumento, ¿no? Hay un monumento que es una placa hecha por los propios saharauis con los nombres de todos los saharauis. Esa placa está mirando hacia el muro construido por Marruecos como un recordatorio de una verdad que ha querido ser negada, ¿no? Esa placa debería ser parte del inventario de los lugares de reconocimiento de las víctimas. Creo que hay que hacer esa propuesta en algún lugar para que sea tenido en cuenta también ese derecho a la memoria por parte de la población saharaui, y de hecho construir, yo creo, ¿no?, construir esa propuesta, ¿no?, de una Comisión de la Verdad del Sahara, teniendo en cuenta los estándares internacionales y teniendo en cuenta también las experiencias, no solamente en América Latina, sino también en Europa, que muestran la relevancia y la posibilidad de hacer esas investigaciones y la importancia que tienen para un reconocimiento de la verdad y la memoria, y también para la construcción de la democracia, ¿no? Porque la democracia se basa en esos en abrir espacios para esos derechos, y no se puede hacer sobre la capacidad de coacción a unas víctimas o a un pueblo para ello, ¿no? Y bueno, creo que eso es parte de lo que el informe plantea y que muestra un camino en el que hay que tener, obviamente, también una estrategia de acción, pero también ahí están como las herramientas para poder hacer ese trabajo y ese camino frente a los intentos de cerrar el espacio para la verdad y los derechos de las víctimas. Uh-huh. Eskerrik asko.
Muchísimas gracias, Carlos, por este repaso a los mecanismos, las herramientas de las que disponemos. Con esto me temo que llegamos a la hora límite de la sesión. Abdeslam, querías comentar algo, tenías la palabra pedida, dale.
Muchas gracias. Solamente quería agradecer a Carlos Martín Bernstein de estar hoy con nosotros y dar las pautas que son necesarias para la acción futura de investigación y también de lo que debemos hacer frente a una situación cada vez más palpable para nosotros los saharauis. No sé si lo saben, pero actualmente la administración española ya ni siquiera acepta poner antiguos territorios españoles en los carnes de identidad de los saharauis. Es algo muy grave que intentan ocultar y borrar las huellas de la presencia española. Por eso yo apoyo claramente, está reflejado en el informe, de esa comisión de verdad para el Sahara Occidental, y también queremos que se, además de la desclasificación total de los archivos, hay que tener un programa específico de reparación a los saharauis que se inicia por un reconocimiento oficial de responsabilidad del Estado español sobre el abandono del Sahara Occidental y su pueblo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
El resto de la conversación lo vamos a tener afuera y esta tarde yo solo quería, para cerrar, leer esta cita bella con la que abrís el libro, que creo que viene muy al caso, es de Reinhard Koselleck, y dice que es un principio de experiencia acreditable que a corto plazo la historia la hacen los vencedores, a medio plazo probablemente se mantenga así y a largo plazo no hay quien la controle. Seguimos con ese largo plazo. Sí.